a morir y muere toda la ciudad. Deja de latir con suavidad.
He de reconocer que lo que he hecho ha sido echar una visual a la discografía de Cristina Rosenvinge y digo, voy a escoger algunas de las cosas que realmente me suenan bien, que me suenan agradables, que me agradan al oído, y con eso es con lo que voy a componer musicalmente la charla que voy a tener con ella. Y no sé si habré acertado o no, pero al final lo importante es descubrir algunas de las cosas que ha hecho una mujer que lleva ya más de 25 años dedicados a esto de la música. Cristina, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Espero que haya acertado con la elección. De momento esta ha sido la primera, pero en fin, lo que quiero es charlar contigo. Ya le adornaremos con música tuya y así sonará mucho mejor, pero de momento charlar contigo, que es lo que me interesa.
Muy bien, o sea que, bueno, veo que has elegido baladas de desamor. Te puedo recomendar unas cuantas.
Vale, pues no me recomiendes ninguna porque ya con la selección que tengo yo creo que... Hay algunas que no son tanto baladas de desamor... Hay otras que suenan muy rockeras, ¿no? Todo es balada, entre lo que tengo por aquí, y algunas cosas que evidentemente nos va a remontar a muchos años atrás. Pero en fin, no quiero descubrir nada, porque yo lo que quiero hablar con Cristina es cómo una mujer como tú, que lleva luchando, digo como mujer, que es muy complicado en el mundo de la música, y tal como está el mundo de la música, mucho más difícil, sino además en un tipo de música... independiente, que es como se suele llamar ahora, o es el calificativo o la etiqueta que se le pone, pero un tipo de música, digamos, que es la que uno quiere, la que tú quieres hacer, y llevar más de 25 años en esto. Esto sí que es un auténtico milagro, un auténtico logro, ¿eh, Cristina?
Bueno, es un premio a la cabezonería.
Vale, vale. Se puede llamar así, sí.
Sí, se puede decir así. Porque no siempre, es verdad que no siempre ha sido fácil. Bueno, ha habido muchas épocas que la cosa se ha puesto color hormiga. Pero, francamente, disfruto mucho haciendo música. Ese es el principal motivo por el que he seguido haciéndolo. Incluso cuando está muy cuesta arriba. Ya últimamente llevo unos años en los que esto va como la seda, pero es verdad que para los momentos difíciles me sirvió de mucho ser tan cabezota.
Claro.
Porque hombre, otro lo habría dejado.
Sí, no, seguro.
Otro lo habría dejado.
Otro habría tirado la toalla, seguro. Sí, pero en fin, sí. Yo supongo que también estás haciendo una cosa que te gustas. Estás haciendo probablemente, llamámoslo así, entre comillas, lo que te da la gana. Y eso también es muy importante en el trabajo de uno, hacer lo que uno quiere y le apetece en cada momento, ¿no?
Bueno, sobre todo además cuando te dedicas a esto, ¿sabes? Porque la música es una profesión vocacional y nunca el que lo siente de esa manera nunca lo ve como un negocio o como un trabajo pesado que tienes que hacer y que no te gusta, ¿sabes? Es un trabajo vocacional, lo cual quiere decir que te hace disfrutar. Entonces es importante ser fiel a ti mismo y una parte muy importante de mantener el entusiasmo durante tantos años es no dejarte llevar por lo que la gente quiere de ti, sino hacer lo que tú crees que tienes que hacer, ¿no? Y además en este caso es que el tiempo me ha dado la razón, ¿sabes? Que yendo por donde yo creía que había que ir, pues mira, he tenido una carrera muchísimo más larga, ¿no?
De alguna manera, un reconocimiento como el que te dieron a finales del año pasado del Premio Nacional de las Músicas Actuales, ¿corrobora, respalda esa cabezonería tuya de tantos años detrás de todo esto?
Bueno, el premio fue muy bonito porque más que hacer eso, realmente lo que el premio valoraba era toda la parte de trabajo oculto, es decir, lo que esos discos que la gente ha escuchado menos, que los que están menos presentes y que al jurado le parecía que tenían mucha calidad, ¿no? Que habían pasado desapercibidos injustamente. Eso es lo que más me gustó, porque se valoraba el conjunto de la carrera, no solo los últimos discos, ¿no?
Andaba yo por Almería, por aquel entonces, trabajando ya en una emisora de radio allá en Almería. Puedo estar hablando del año 85, 86, y fue la primera vez que yo escuché en el paseo de Almería, en una fiesta, a Cristina Rosenvinge cantando esto. Cristina, tú escuchas esto ahora y te sientes orgullosa, te gusta, te escondes debajo de una manta.
No, me siento muy orgullosa, además.
¿Sí?
Es que creo que es una canción muy bonita, muy bien hecha. Estuvimos todos muy inspirados, ¿sabes? Yo le hice una letra que ha perdurado y, bueno, todo el sonido, todo eso. Y por eso está ahí todavía, así que... Eso me encanta.
Esto fue un exitazo en aquella época, ¿eh?
Para mí es una canción de adolescencia. Claro. Y no la toco en mi repertorio actual porque me parece que no encaja,
claro.
¿Sabes? Pero claro que estoy orgullosa de esa canción.
Uh-huh. A mí me gusta más la Cristina Rosenvinge rockera.
Una Spider con dos asientos, coge 200 sin apretar.
En esta ocasión, Cristina y los Subterráneos, antes ya fue ella y los Neumáticos, Magia Blanca, el dúo Alex y Cristina con ese chasis Aparezco a tu lado. Tú siempre te has juntado con gente muy rara en esto de la música, Cristina.
Bueno, no sé, ¿tú crees?
O por lo menos con nombres muy raros, los Neumáticos, los Subterráneos, eso en cualquier sitio donde se diga dirá, uy, esta gente son malillos. Malillos como persona, digo, no como músico, cuidado.
Bueno, en realidad Cristian Subterráneos ya era un proyecto en solitario, ¿sabes? La banda, sí, como tal no existía, iban cambiando cada dos por tres. Lo que pasa es que yo tenía tantas ganas de tener una banda que les puse un nombre de banda.
Un nombre de banda que sonara medianamente bien y te pareció bien lo de los Subterráneos, ¿no?
Sí, exacto.
Oye, por cierto, llevas un tiempo desaparecida en combate. Yo no sé si hay que llamarlo así, desaparecida en combate, pero no sé si andas preparando música, porque me han dicho que estás liada con un libro, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, desaparecida tampoco. Lo que pasa es que he estado en Chile, he hecho una gira allí de 7 ciudades, y entre tanto, entre lo del premio, los bolos que tenía y esto de Chile, bueno, en realidad el último año y medio he estado trabajando también en un libro que se publica el 27 de marzo y que se titula Debut, y es una recopilación de letras, de diarios y cuadernos de trabajo, o sea, de textos diarios de que conectan las letras con el relato de esos días. Y además hay un pequeño ensayo sobre la técnica de escribir verso cantado. Así que es...
O sea, que puede ser un libro que en un momento dado se pueda llevar a cabo, incluso a las universidades que se dediquen a esto de la música, ¿no?
Sí, de hecho es que lo del ensayo nació así porque estuve dando algunas masterclass sobre escritura de letras. Algunas veces lo he dado para músicos y otras veces lo he dado para gente que escribía, ¿no? Entonces, desde un punto de vista o del otro, explicando cuál es la forma de unir de poesía y música, ¿no? Y cómo manda la fonética, la métrica y todo esto. Entonces, después de haber hecho algunas ponencias y clases sobre esto, pues decidí escribirlo, ponerlo por escrito y bueno, creo que está bien, pues sobre todo porque aunque son cuestiones... básicas, que utiliza todo el mundo, no encontré ningún texto que lo explicara, así que por eso lo he hecho yo.
Lo que pasa es que me da la sensación, digo por lo que me han contado, que el libro, además de lo que tú dices, además de contar un poco, repasar tus 25 años dedicados a la música, el tema de lo que acabas de comentarme, de las letras, etcétera, que también es va un poco más allá, ¿no? Porque además haces un poco reflexiones, tú eres madre, en fin, hablas sobre ese asunto, si no me equivoco, hablas sobre el desamor, el poder femenino, o sea que te metes en otras harinas, ¿no?
Hombre, es inevitable porque cuando te dedicas a la música y eres madre, claro, este es un trabajo donde la maternidad afecta de otra manera que en otros, porque no puedes viajar y cosas así. Así que sí, también hay un análisis sobre eso, porque también ese trasfondo feminista está en las letras. O sea, no está de una manera evidente, pero sí que es el trasfondo de muchas de las letras y también creo que tenía que explicarlo, ¿no?
Uh-huh. Hay cosas de Cristina Rosenvinge que suenan la mar de bien. Hace tiempo tuve una...
dos pasos de sus zapatos de cristal. Compartíamos una casa al otro lado de la ciudad. Le hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de acertar.
Cristina, el hecho de que hayas bebido en fuentes de muy diversas del mundo de la música, has trabajado, incluso has sacado discos en inglés, además de en español, has trabajado también en Estados Unidos, en fin, ¿eso te ha hecho enriquecerte de alguna manera y ver la música también desde otro punto de vista que a lo mejor pocos autores y artistas lo pueden ver?
Sí, ciertamente es verdad que yo soy infiel a todos los estilos por igual.
Muy bien, eso está muy bien.
Me divierte saltar fronteras y estilos, y yo creo que vivimos en una cultura bastarda y que el purismo no está hecho para mí, francamente. Y lo que yo hago es coger elementos de aquí y de allá e incorporarlos a mi música según me voy sintiendo, según veo oyendo el mundo a mi alrededor. Así que eso es lo que hago. Y por eso es tan móvil, ¿no? Y por eso hay esos cambios de un disco a otro.
Desde el punto de vista de la madurez musical, ¿ahora en qué momento, en qué punto se encuentra Cristina Rosenvinge?
Bueno, el último disco ha tenido una repercusión impresionante.
Fíjate,
es lo del público, ¿sabes? ¿Cómo se van a recibir los discos? Uno nunca lo puedes adivinar, porque cuando yo estaba acabando este disco decía, esta canción que empieza con una, este disco que la canción más, la primera que quería conocer, es una canción de duelo, es una canción que menciona la muerte y tal, este disco le va a gustar a cuatro que son tan trágicos como yo, pero no le va a gustar a todo el mundo. Y sin embargo resulta que todo lo contrario, ha llegado muy lejos, ha sido muy apreciado, precisamente porque habla, bueno, de un tema tan universal como la muerte del padre, ¿no? Uh-huh. Y precisamente por eso se ha entendido muy bien. Así que uno nunca sabe cuándo, lo que va a pasar. No vale la pena preocuparse por el futuro porque tenemos muy poca capacidad de predicción.
Muestra de Cristina cantando en inglés. Este tema me gustaba especialmente porque musicalmente tiene muchos detalles años 60-70 que me pareció muy adecuado.
Sí, a mí me encanta esta canción, me gusta muchísimo.
Qué bien, que me gusta que lo que yo haya elegido le guste a su autora. Qué maravilla. Y cuidado que no ha habido conversación previa para elegir los temas, ¿eh? Que esto ha sido todo una auténtica casualidad. Oye, por cierto, volviendo al tema del libro, decías el 28 de marzo se publica, ¿no?
Sí.
¿Es un libro que deberíamos tener la música de Cristina Rosenvinge lo más cerca posible a la hora de leerlo o no necesariamente?
Pues mira, funciona en todos los niveles, porque en realidad yo he hecho el libro de manera que se pueda leer sin música y también para gente que no me conozca en absoluto. Que en ese sentido funciona como testimonio de la vida de un músico, de una letrista, pero no necesitas necesariamente conocer la música, ¿no? Uh-huh. Porque forma un relato, ¿sabes? Hay un relato por cada disco, ¿no? Hay un relato de unas 10 o 12 páginas y luego vienen las letras de ese disco. Y realmente lo puedes leer como una especie de memorias, de una forma muy sui generis, porque va cambiando de forma todo el tiempo. Pero bueno, sí que forma una especie de memorias, además de los momentos intermitentes, cuando de momentos de composición, que no es cuando estás de gira, ni es cuando sacas un disco, estás haciendo entrevistas, estás en los dos, ¿no? Sino es cuando estás desaparecido escribiendo un disco nuevo, ¿no? Y es un momento que aparentemente no está pasando nada, en realidad está pasando todo. Y es donde se concentra todo tu experiencia vital y todo eso pasa a las letras, ¿no? Así que me parecía importante hablar de eso, porque la gente cuando nos ve en el momento glamuroso, pero nunca nos ve en el otro momento. Y, y yo quería hablar de eso, porque nadie habla de ese otro momento, ¿sabes? Nadie se imagina lo que pasa cuando has dado el bolo, ha venido no sé cuánta gente a verte y llegas a tu casa al final, llegas solo, abres la puerta y entras ahí con tu maletita y tu guitarra. Pues claro. Ahí es donde empieza el libro, ¿no?
Un libro que me imagino que cuando llegue el momento de presentarlo, habrá a lo mejor gira para, no sé, llevarlo a distintos lugares donde tú estarás firmando ejemplares del libro. ¿Hay previsto algo parecido, no?
Sí, vamos a ir también mucho a Latinoamérica, a los festivales literarios, y sí, bueno, se ha montado un poco con la gira del disco, porque el disco todavía sigue vivo, claro. pero bueno, ahora mismo precisamente estoy pensando justo en cómo hacer esa presentación y cómo llevas al escenario. Estoy ahí dándole vueltas, ideando cosas con un lápiz y un papel.
Claro. Ahora se presentará Cristina Rosenvinge los escenarios con su guitarrita en la maleta y con el libro debajo del brazo.
Claro,
claro. Es otra forma, sin duda alguna, de hacer una gira musical, está claro. Pues Cristina, gracias por atendernos un ratito en la noche de COPE. Ojalá vaya bien ese libro. Enhorabuena por toda tu carrera, por ese premio que te dieron el año pasado, que todavía no habíamos tenido la oportunidad de felicitarte. Y ojalá sigan los éxitos a lo largo de los próximos años.
Muchísimas gracias a vosotros y ahí os espero.
Muy bien, gracias a ti. Un beso.
Venga, un beso. Hasta luego.